Natalia, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, queríamos hablar, justamente ayer estábamos viendo, estamos haciendo unas efemérides para la radio, efemérides regionales, y vamos repasando cada fecha. Y bueno, estamos como muy metidos muy en el tema de estos días que nos remontan a 1827. Y bueno, hemos leído varias de las cosas también, porque buscamos material y aparecen escritos o expresiones, como una persona abocada a la historia, Pedro, y por eso queríamos empezar repasando justamente esta historia que nos lleva hasta el 7 de marzo, por lo menos, y que cambió el destino, no solo de la región, sino de la patria, porque el objetivo de Brasil era meterse desde el sur para sorprender a Buenos Aires con un fuerte ejército, y no lo lograron porque justamente estuvo aquí el fuerte Nuestra Señora del Carmen con sus patriotas defendiendo el lugar.
Sí, por supuesto, uno de los hechos para mí más importantes de la historia argentina y el menos conocido de todos, ¿no? Vos sabés que nuestro país tuvo tres instancias en donde hubo que defender nuestra soberanía. La primera, la más cercana a nosotros, la Batalla de Malvinas, ¿no? Donde ahí nuestros héroes y nuestros veteranos de guerra defendieron nuestro territorio que sigue ocupado por Gran Bretaña. El otro hecho muy emblemático de nuestra defensa de soberanía es la vuelta de obligado. Y el otro hecho, el combate, perdón, del 7 de marzo de 1827. Desde luego, antes de 1810, antes de nuestro proceso de emancipación, las invasiones inglesas, ¿no? Podríamos también ponerla dentro de ese marco. Pero desde 1810 en adelante hay tres hechos que tienen que ver con la defensa de nuestra soberanía territorial, entre los cuales está este combate, en donde los vecinos de este lugar se tuvieron que armar en defensa del puerto del Río Negro y enfrentar una poderosísima escuadra naval comandada por un oficial de origen inglés, el capitán James Sheppard, que obedecía las órdenes del Imperio del Brasil, junto con 600 infantes, llegó aquí al Río Negro para destruir la población y el puerto en función del interés que representaba, militarmente hablando, este lugar para el Imperio del Brasil en el marco de la guerra que Argentina tenía por entonces con Brasil por la disputa de la provincia oriental del Uruguay, que los brasileños, digamos, pretendían que fuera parte del territorio de ellos, ¿no? ¿Por qué vienen acá? Porque la Argentina tenía una armada muy chiquitita en ese entonces. El almirante Brown había logrado organizar una armada, pero con muy pocos medios, y estaba, había que, digamos, y la armada brasileña, por supuesto, era más grande, y había bloqueado el Río de la Plata, y ahí en el Río de la Plata, Brown con sus hombres, todos patriotas como él, hicieron una tarea colosal para defender nuestro país, donde se inscribe esa gloriosa batalla de Juncal, que sucedió en febrero de 1827 también, ¿no? Un poquito antes del combate del 7 de marzo de 1827. Como tenía poquitos barcos la Argentina, tuvo que acudir al servicio de corsarios, que por corsarios se entendía entonces a marinos que contrataban sus servicios a un país para actuar militarmente en función de lo que ese país le pidiese. En el caso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, todavía no nos llamábamos Argentina como ahora, contratan con corsarios para que le afecten el comercio de esclavos a los brasileños. Brasil tenía una economía basada fundamentalmente en la economía esclavista, ¿no? Ellos dependían de los esclavos, de la mano de obra esclava que traían de África, para mantener su economía basada en distintas plantaciones, digamos, en donde los esclavos eran justamente la mano de obra que usaban. ¿Qué tarea le encomiendan a los corsarios? Atrapar en el mar a los barcos brasileños que venían cargados de esclavos para traerlos al puerto y, bueno, y por supuesto liberar a esos esclavos en el marco de lo que ya regía en Argentina desde 1813, donde la esclavitud había sido abolida, y generarle un perjuicio económico a los brasileños, porque, como dije recién, para la economía brasileña los esclavos eran la mano de obra fundamental que ellos tenían para poder mantener su economía, ¿no? Eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando se dan cuenta de que los corsarios estaban operando en el único puerto que Argentina tenía en operaciones, que era el puerto del Río Negro, puerto del Carmen, deciden mandar a este oficial de origen inglés, Saint Shepard, con 600 infantes y 5 naves, para destruir el puerto, por supuesto, producir el mayor daño posible sobre las embarcaciones y los corsarios que estaban basados aquí, que los había de distinta nacionalidad: Harris, que era de origen inglés, Fourmentin, que era de origen francés, Dutan, también de origen francés, Fiore, que muere en el combate de la batería del 28 de febrero de 1827, que es de origen italiano. Es decir, un montón de corsarios que tenían sus barcos aquí, independientemente de que también había un barco, la corbeta nacional Chacabuco, que estaba bajo el mando del capitán Bynum, que había sido comprada en ese momento por Argentina o por las Provincias Unidas al gobierno de Chile, y que luego de doblar por el Cabo de Hornos para remontar hasta Buenos Aires, entra al puerto de Patagones para ser reparada porque estaba muy averiada. Era una corbeta que tenía un buen trajín, así que cuando se produce el combate 7 de marzo, la corbeta nacional Chacabuco estaba aquí en el puerto y sus cañones son desarmados para fortalecer las defensas de tierra del fuerte, ¿no? Así que es una gesta realmente gloriosa, porque había un sinfín de voluntades que se organizan para defender nuestro país, en donde, como dije, por un lado estaban los corsarios, estaba la infantería de negros del coronel Pereira, de los valientes negros del coronel Pereira, que luchan en el combate de la batería, donde varios de ellos caen muertos, y también, por supuesto, los criollos, los gauchos del capitán Molina, y los vecinos y las vecinas, y se tienen que organizar en defensa de este lugar. La caballería del subteniente Sebastián Olivera, gloriosa caballería, que termina rindiendo al enemigo monte adentro el 7 de marzo por la tardecita, estaba integrado por milicianos, ¿no? Por vecinos, por el pueblo en armas. Así que no hay gesta más gloriosa, me parece a mí, de la historia argentina, que esa maravillosa gesta que construyeron nuestros pioneros hace ya muchos años, casi 200 años, y en donde estaba en juego la defensa, o estaba en juego nuestra soberanía territorial, y la defendieron con gallardía, con coraje, ¿no? Y con una voluntad nacional que seguramente ya estaban haciendo en muchos de ellos, independientemente de las nacionalidades, de los orígenes, de las condiciones sociales, que en esa Babel, que por entonces era el puerto de Patagones, ¿no? Porque había gente que hablaba distintas lenguas, desde los pueblos originarios a los que eran corsarios, y todos se pusieron de acuerdo, todos se organizaron en función del peligro común que tenían que enfrentar, ¿no? La guerra, ¿no? Siempre pienso yo, el temor, el miedo que habrá existido en esa población incipiente de entonces, sabiendo que si ganaban, lo iban a perder todo, y la vida, por supuesto, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, siempre recordar esa fecha es muy emocionante, a veces da un poquito de bronca que no se conozca lo suficiente en la Argentina, porque lamentablemente la historia nacional en general ha sido escrita bajo el sesgo del centralismo porteño, y lo que no está dentro de esa esfera no es considerado en el mismo valor o con la misma jerarquía que otros hechos que, por supuesto, son importantísimos también, pero que son tan importantes como este que estoy narrando.
Claro, bueno, de ahí la bueno, de ahí la necesidad de que entre nosotros refresquemos justamente cada año esta memoria, porque entendemos también que en la medida en que se vaya escuchando, se va a ir amplificando también, y bueno, con suerte será parte de las historias de incorporadas, ¿no? También en otros lugares de nuestro país. Para nosotros es clave desde el punto de vista que se mira estratégicamente, ¿no? Como el Imperio de Brasil quería ingresar desde el sur, que no lo logró gracias a esta resistencia que se hizo aquí en la comarca, y por otro lado para darle unidad e identidad a la comarca, ¿no?
Tal cual. Hay una pregunta que siempre se hace todo el mundo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se perdía ese combate? Sabemos perfectamente, y eso está documentado, que el propósito que tenía la Armada brasileña era dejar fuera de operación ese puerto para que no tuvieran puerto de donde operar los corsarios que estaban bajo licencia del gobierno argentino para sí. actuar con el propósito que yo te mencioné hoy.
Sí.
Ahora, nunca se puede saber exactamente en qué hubiera devenido una derrota y una presencia aquí de Brasil, o lo que hubiera significado la debilidad que obviamente hubiera tenido esta región a partir de esa circunstancia, considerando sobre todo que Inglaterra siempre andaba con el ojo largo sobre la Patagonia, a tal punto que 6 años después de los hechos de 1827 ocupa Malvinas para poder tener el control sobre el paso de los dos océanos. Es decir, que en la geopolítica de Gran Bretaña, la Patagonia siempre fue vista tal como la sigue viendo hoy día, ¿no? Claro. Con la importancia que la Patagonia tiene.
Totalmente.
Y el hecho de que se hubiera debilitado la presencia de nuestro país en la Patagonia como producto de esa guerra, probablemente hubiera abierto las puertas a situaciones mucho más graves aún, que la que se producen, como dije, 6 años después con la ocupación de nuestras islas.
Claro.
Así que no se puede escindir el análisis histórico de ese hecho, del contexto, digamos, que surge a partir de la evidencia que tenemos con la ocupación de las Islas Malvinas en 1833.
De hecho, la mitad de los soldados, podemos decir, o corsarios o mercenarios, no sé cómo decirle, del Imperio brasileño, eran ingleses. La mitad de los 400 que estaban llegando, caminando desde que habían bajado en la batería y que estaban iban a ingresar por el monte hacia Carmen de Patagones, por lo que estuvimos viendo, la mitad de ellos eran ingleses, incluido el capitán James Sheppard, ¿no? O Sheppard.
Sí, sí, bueno, por supuesto. El jefe de la misión era un marino de origen inglés.
Así es.
Así que, bueno, ese es un dato, digamos, no menor, pero lo que sí, no hay duda, ¿no?, que si Argentina hubiera perdido ese combate, hubiera debilitado muchísimo la cuestión de soberanía, digamos, sobre la Patagonia, porque el único lugar, el único sitio desde donde las Provincias Unidas del Río de la Plata ejercían su soberanía hacia el extremo sur era desde aquí.
El último fuerte.
Por eso que cuando uno piensa la Patagonia en términos geopolíticos, en términos políticos, la Patagonia nace acá, donde estamos nosotros ahora, de donde yo te estoy hablando ahora, de donde estamos pisando este lugar. Nace a orilla del Río Negro, acá en Viedma Patagones, porque este es el lugar a partir del cual se pone en marcha el proceso de construcción de la soberanía argentina hacia el extremo sur. En términos geográficos, bueno, nace al sur del Río Colorado, con las papas incluidas, todo lo que queramos. Pero en términos reales, digamos, en términos de lo que significa construir la soberanía de un país sobre un territorio tan extenso como la Patagonia, bueno, no hay ninguna duda, y de eso tenemos que sentirnos orgullosos, de que ese proceso de construcción de soberanía tiene su principal eje, o su único eje, durante muchísimo tiempo, precisamente en este lugar. Y que ese día, el 7 de marzo de 1827, con las aguas del Río Negro, la Patagonia se bautiza definitivamente y para siempre de Argentina, ¿no? Es su bautismo, digamos, como parte indisoluble de la nación argentina. y que lo hace y que eso sucede y esos hechos se están protagonizados fundamentalmente por hombres y mujeres que en ese momento vivían en este lugar con muchísimo esfuerzo, sosteniéndose como podían. Esto era considerado el confín del mundo conocido, no tenían ayuda de nadie, se tenían que arreglar como podían cada vez que tenían algún problema, y encima tuvieron que enfrentar la guerra, porque vale la pena recordar, la tropa regular que había aquí era muy chiquita, era muy poquita como para enfrentar semejante poderío como el que manda Brasil al mando del capitán Sheppard, ¿no? Y se pudo enfrentar todo ese poderío a partir de la voluntad patriótica de hombres y mujeres comunes, que seguramente ya con un sentimiento nacional en su corazón, y porque además no tenían otro camino que defenderse, porque de lo contrario iban a perderlo todo, incluso hasta su propia vida, se organizan en defensa de este lugar. Y eso es lo más importante, por supuesto, que hay que recordar cuando hablamos del 7 de marzo de 1827, ¿no?
Pedro. Sí. Nos queda un minuto y queríamos repasar que viene el viernes, inauguran las sesiones, va a estar el gobernador, por supuesto, abriendo las sesiones de la legislatura. Bueno, ¿cómo viene esa organización? ¿Qué se espera?
Bueno, por supuesto, es el hecho más importante de la democracia de nuestra provincia, porque significa el momento en el que el gobernador dirige su mensaje al Parlamento y al pueblo de la provincia. Me parece a mí que, como hecho de nuestro sistema político, de nuestra democracia, es siempre el más importante del año, y así nos estamos preparando para recibir al gobernador y escuchar el mensaje del gobernador que va a dirigir a partir de las 4 de la tarde.
Bien. ¿El gobernador va a hablar a las 4 de la tarde?
Sí.
Ajá. ¿Y la preparatoria, la primera sesión?
A las 3.
A las 3. Ah, teníamos información que era más tarde. Más temprano, a las 8 y a las 9.
No. Esas son los tiempos, cambio. Digamos. Sí.
¿Cambió ahora en las últimas horas?
No, hubo una sola vez, una sola... La Comisión de Labor Parlamentaria se reunió ayer, que es la comisión que integran todos los presidentes de los bloques, y en ese contexto se resolvió esto que estoy diciendo.
Está bien, ¿no? Porque la convocatoria que nos hicieron previamente a la reunión de ayer tenía otra información. Pero bueno, entonces es a las 3 de la tarde la preparatoria y a las 4 de la tarde el viernes habla el gobernador entonces para toda la provincia.
Sí, es un mensaje que va a ser muy importante, me parece a mí, porque nuestra provincia junto con la región patagónica hoy está en una situación muy singular y bueno, necesitamos estar más unidos que nunca.
Gracias, Pedro.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
El vicegobernador de la provincia, Pedro Pesati.